¿Qué pasa?
Que te ha salido un hombre en medio del bancal.
¡Mala suerte!
Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Arrancarlo y trasplantarlo. Se te puede morir en el cambio, pero si no, estás perdida.
Hola a todo el mundo. Bienvenidos y bienvenidas al canal y a un nuevo episodio del podcast y de esta sección Queda Doña Mar, un hombre en el bancal, aunque hoy me acompaña una mujer en el bancal. Ya sabéis, estas charlas de verano pues son así unas charlas distendidas en las que pretendo y doy voz a la comunidad de Danicultura, que al final, al fin y a la postre, es lo más valioso y de lo que todas y todos yo creo que nos estamos enriqueciendo bastante. Y como digo, hoy nos acompaña una mujer que se llama concretamente Susana y que ya nos puede saludar cuando ya quiera.
Muy buenas, Dani. Muy buenas a todas y a todas.
Hola, hola Susana. ¿Qué tal estás? Pues precisamente estábamos hablando mientras, justo antes de grabar, porque claro, ya nos estábamos lanzando a comentar cosas súper interesantes y le decía yo a Susana que me había pasado ya con varias personas con las que ya he hecho pues estas charlas, que claro, nos podemos hablar, claro, que nos estamos conociendo, que ya nos hemos leído muchas veces, pero nunca nos habíamos escuchado. Y nos estábamos hablando y tal, y en muchas ocasiones ya os digo que me ha pasado. Y claro que estamos hablando y hablando y hablando. De hecho, la charla con Arancha, ostras, fue brutal. Porque claro, bueno, en el caso de Arancha fui a... Con Arancha Requeta fui a su casa, me invitó allí y tal, porque vive aquí en la provincia, en León. Y bueno, estuvimos hablando, pues yo que sé, igual estuvimos hablando 3 horas, imaginaos de lo que podíamos estar hablando. Y al final grabamos nada, lo que salió no llegó a la hora, pero vamos, fue una charla súper guay. Y con Susana precisamente ahora estábamos hablando que decía ella, si es que yo solo sé que no sé nada y que al final de esto de la huerta que... pues muchas veces pues vas con una idea o dices, va, esto parece que ya lo tengo medio controlado y de repente el huerto te da media vuelta a todo eso que tenías tú previsto en la cabeza y dices, ostras, pues yo no sé nada de esto. De hecho, precisamente a mí me está pasando que en el huerto pues me están surgiendo este año varios problemas que muchas veces es verdad que más o menos podía tener previsto, pero que de repente pues te surge otra cosa totalmente imprevista. Y de eso estábamos hablando. Ahora, ¿a ti qué te ha pasado, Susana? Vamos a ver, ¿qué problemas te estás encontrando?
No sé, yo, mira, yo ya estoy desesperada. Porque ahora ya sabes que este año tenemos 2 huertas. Bueno, una amiga aquí en Guecho, donde vivimos, tenía una huerta municipal alquilada.
Sí.
Y este año pues tenía problemas de tiempo para atenderla y tal, y nada, y me ofreció pues compartirla, ¿no? Y digo, bueno, yo como entre semana no voy a la otra, porque sí, a la otra la tenemos a 40 kilómetros, pues dije, bueno, pues venga, vamos allá. Joder, esta huerta de aquí es súper fértil, está pegadita a un río pequeño, y luego pues es una huerta que, claro, lo tienes todo a morro, o sea, como se suele decir, ¿no? Tienes... O sea, tienes a tu disposición todo el estiércol que quieras, todas las herramientas, incluso tiene parking. O sea, es una, es una huerta muy, muy pijita, muy pija. Y bueno, pues nada, ahí, o sea, echas lo que eches y sobre todo, joder, adventicias de todos los colores y, o sea, sale todo. Es una huerta que es muy... Enseguida hemos, sabemos, en un mes, es que lo tenemos todo plantado ya y bueno, ya algún tomatito asoma, ya hemos cogido calabacín, ya tal. Sin embargo, en la del pueblo, pues lo que es el suelo, porque ya sabes que teníamos unos bancales hechos un poquito más elevados y tal, pues tenemos problemas diversos, muy diversos, y ya no sabemos ni por dónde cogerlos. ¿Te acuerdas que por tu culpa, vamos a decir, por tu culpa, hice un bancal donde hice el compost?
Sí.
Bueno, pues estaba yo la mar de contenta, porque cuando ese bancal, yo pues imagínate, pues en agosto, no, miento, en el otoño pasado, todo lo que quité de la huerta lo eché allí.
Sí.
O sea, todas las matas de tomatera, de calabaza, todo lo eché allí. Y esta primavera lo cambié de sitio y empecé a mirar la tierra y estaba la tierra súper... Joder, como un algodón, una gozada, era una pasada, estaba súper, súper goso, ¿no?
Sí.
Como decimos, muy, muy gustosa, muy suelta,
sí,
con un montón de lombrices y tal. Y resulta que, bueno, dije, pues me voy a lanzar y voy a hacer la prueba, esa no la voy a abonar, la voy a dejar así y tal. Y pusimos unos calabacines y unas berenjenas. Bueno, pues, joder, a la vuelta de cuánto, de, pues eso, de mes y pico, teniendo en cuenta que mayo y casi prácticamente junio ha llovido un montón, no hemos tenido que regar porque ha llovido, ha hecho malo, no ha habido sol. Pues, oye, el otro día, joder, no iba, no tiraban muy bien los calabacines, sobre todo las berenjenas tienen flor, ¿verdad? Los calabacines no tiraban. Y, joder, unos terracotes, pero impresionantes. O sea, es una tierra muy arcillosa esa. Y luego, una cosa que yo no sé a quién puedo preguntar, pero curiosamente, los terrones, esos duros, compactos, arcillosos, sí, están llenos de lombriz. ¿Qué te parece? ¿Cómo pues, pueden meterse ahí?
No lo sé, pero a mí sí, también sí, me pasaba en el huerto en el que sale ahora últimamente, no, en el anterior, también era una zona que estaba pegada a un río y también era bastante arcillosa. Y efectivamente en los mazacotes esos estaban ahí metidas. Sí, sí, a mí también me llamaba la atención. Y yo creo que, joder, al final la manera de compensar pues la tierra cuando la tienes o muy arenosa o muy arcillosa, al final eso es meter materia orgánica y compost. Entonces, claro, al final muchas veces, a mí me pasa, digo, jolín, pues quiero que el suelo de, por una u otra razón, se corrija, porque tal, y siempre como que pienso, va, pues el año que viene, y después me hago como un parón en el camino y digo, bueno, a ver, el año que viene. Igual es que el año que viene todavía no. Claro, al final es que esto tiene así como unos procesos y tal, y de hecho, precisamente que las lombrices estén penetrando en esos terrones, pues puede que a futuro eso te venga bien por el hecho de que esos terrones pues cada vez sean más pequeños y se vayan integrando pues eso, la materia orgánica dentro de todo eso. Bueno, poco a poco, Susana, ya sabes que esto es slow.
Ya, ya. Sí, y tanto. Y luego, a ver, nosotros tenemos eso, un par de surcos, o sea, yo surcos llamo al suelo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues en el primero, todo el compost que habíamos hecho, que era bastante, era bastante, se lo echamos. Bueno, primero pasamos la laya, que nosotros pasamos laya a esto, un curro de la pera, echamos todo el compost y ahí pusimos patatas.
Sí.
Bueno, pues las de este año, curiosamente, ya ahora que, o sea, tenían que salir para agosto, porque aquí, pues en la zona de Álava dicen que se plantan en mayo plantamos, ¿no? Y ya la semana pasada, no, la anterior, empezaron algunas a amarillearlas. Había tenido las plantas preciosas, con unas flores, bueno, súper bonitas, pero de repente empezaron a amarillear y ya las plantas han muerto todas. Han muerto todas. Y total, que las que estaban peor, vamos a decir, en una esquinita, levantamos para ver cómo estaba debajo, ¿no? Sí. Pues unas patatitas, vamos, preciosas, pero enanas.
Sí.
O sea, entonces, no, hay cantidad de cosas que te frustras por no saber cómo solucionar, porque ese suelo tenía, lo tenía todo.
Sí, sí, sí.
Ese
sí,
suelo tenía, a ver, el compost, nosotros hacemos compost con la, pues con la basura de casa, sí, y con la, con la, pues con la maleza, hojas de roble, sobre todo mucho, o también de lo que cortamos de con la desbrozadora, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues yo no sé qué es lo que ha podido pasar, pero las patatas han ido al carajo también, o sea que
claro, es que ves, por ejemplo, eso es, no sé, es una de las cosas por las, una de las razones por las que yo hago muchos vídeos de estos, de fallos del sistema, y muestro, de hecho a mí lo que más me presta mostrar es pues las cosas que me van mal. Pues entre otras cosas, precisamente por esto. Porque es verdad que si, imagínate, que yo empiezo a enseñarte, oh, mira qué patatas tengo, las tengo increíbles. Que es mentira, a mí también me están yendo mal las patatas. Por varias razones. Una, porque se las están comiendo los topillos, que tenemos plaga por aquí. Y por ejemplo, el año pasado, que me parece que lo has comentado tú, me parece que fuiste tú quien la comentó, o no. Bueno,
sí,
no,
sí, sí.
Que a mí de repente un día, ¡pum!, se fueron, pero que estaban bien, y de repente se fueron todas al traste. Se empezaron a, bueno, se cayeron las plantas y digo, bueno, pues voy a quitarlas. Y efectivamente también me pasó lo mismo que me cuentas, que pues que tenía pues muchas patatinas. Tenía patatas. Claro, entonces Claro, es que hay veces que en el huerto, pues tú tienes todos los ingredientes para hacer un buen guiso. Es decir, pues tienes materia orgánica, lo has tenido con un tempero estupendo, el suelo, con cuidados, no tienes ni una plaga y tal. Y de repente dices, ¿pero y por qué? ¿Por qué? Y es verdad que para mí hay cosas súper misteriosas. No sé yo si habrá alguien que tenga todas las soluciones, pero creo que la solución es que hay veces que pasan cosas. Entonces, por eso, jolín, yo creo que la tecla y la fórmula mágica para esto de los huertos no existe. Yo creo, ¿eh? A mí es la sensación que me da. Porque, por ejemplo, yo así más experiencia directa ahí con el huerto, seguramente tengas tú más o cualquiera. Yo, por ejemplo, desde hace 5 años más o menos que estoy con este tema y por mucho que lea y por mucho que... Hay veces que pasan cosas. Hay veces que, por ejemplo, yo este año te puedo decir que no he visto casi ni un triste pulgón en ninguna planta mía. Pero ni uno, ¿eh? Es que, o muy pocos, que dices, ¡buah, pues un éxito!, ¿no? Bueno, pues ahora me están surgiendo otros problemas. Como, por ejemplo, estoy notando que las plantas tienen carencia de calcio. Esto es así. Entonces, pues ahora...
Bueno, carencia, ya sabes, ¿no? Que dicen que es porque, pues igual es una mala absorción, que no pueden absorberlo, puede que esté ahí.
Eso es, eso es. No la absorben. Claro, eso es. Yo creo que no son capaces de alcanzarlo. Entonces, pero precisamente todo este tipo de cosas, pues son, digamos, indicadores que te muestran quizás el camino a seguir. Por ejemplo, yo ahora mismo... Mi lucha va a ser meter materia orgánica en el suelo. Entonces tengo que hacerme con mucho abono y más cabancales del compost o algo así. Pero bueno, son lecciones que te va dando el huerto que, bueno, que está bien. Y estoy pensando yo, Susana, que igual el hecho de que las patatinas tuyas sean pequeñas, igual tiene que ver el suelo arcilloso. Igual es que no tienen suficiente... No sé, se me ocurre, ¿eh? Igual.
Sí, a ver, yo he llegado a la misma conclusión. Entonces, lo que hemos estado pensando es que además de que también nosotros tenemos ya una edad, pues igual lo que vamos a hacer es elevarnos. O sea, esos surcos que dejamos a suelo los vamos a elevar también. Lo que pasa que, bueno, ahí te genera otro problema porque entonces tienes que volver a hacer un montón de acopio más de compost que muchas veces no lo tienes a tu alcance, ¿no?
Claro.
Entonces todo un trabajo. El problema nuestro de allí, de Álava, es que está lejos.
Ya.
El riego es irregular. El sol es una zona que está metida entre monte, entonces tampoco tiene 8 horas de sol. Uh-huh. Luego, tenemos la sospecha de que por la noche, bueno, la sospecha no, la creencia, creo que está probado, de que hace mucho calor de día y a la noche baja bastante la temperatura. Mm. Que eso también pues puede ser un azote para las plantas. No sé, o sea, esa huerta no es la mejor ni es la mejor para nosotros porque no vivimos allí.
Yeah.
Sin embargo, lo que te quería comentar, que voy a apelar un poco aquí a la comunidad huertera porque esto es graciosísimo. Voy a la otra huerta, que son huertas de 50 metros cuadrados, hay como 400, yo qué sé, es una pasada. Y como no puede ser de otra manera, en un pueblo que pues conoces gente y de repente te tropiezas con gente que conoces allí y tal, ¿no? Joder, y empiezas a oír la gente, bueno, tuvimos oidio. Nada más plantar yo los plantines, como había hecho un mes de mayo y junio tan,
sí,
tan húmedo, pues tuvimos oidio todos, ¿eh? Pero todos, todos. Oye, la gente es la hostia. Oye, que he cogido una cosa que se llama Panzer. Yo decía, sí, la puedes comprar aquí, no sé cuál. Y me decía mi amigo, sí, el vecino ha echado Panzer y parece que ha quitado el oidio. Y dice, yo me da igual, voy a comprarlo yo también. Y si no, le echo uranio, me decía. Le echo uranio. Digo yo, la madre que los parió. Digo, estos son capaces. Porque yo decía, ¿qué es ir al Panzer este? Y me puse a mirar y era un compuesto químico de, no sé, muy largo. Sí. Por lo menos tenía 16 sílabas o por ahí, ¿no? Y digo yo, la gente es la hostia. O sea, me di cuenta, o sea, no es, porque yo no había compartido huertas tan cerca, ¿no?
Sí.
Que la gente es la pera, ¿no? Que puede es capaz de echar, no sé, o sea, lo que para salvar su cosecha y luego comerse cualquier cosa.
Ya.
¿Sabes? Porque claro, luego, mira, el vecino de Alau tiene cierto, es un señor también ya, bueno, recientemente jubilado, pero le ves que tiene un cierto conocimiento huertero permacultural, por sí. lo que parece. Tiene consuelda rusa, le ves que acolcha, no sé qué, no sé cuál. Ostras, el otro día, bueno, ya dos veces que lo he visto sulfatando y tal, ¿no? Oye, no habiendo necesidad, tiene unas plantas de tomates preciosas. No sé, yo hay cosas que sí que me parece que los humanos a veces es que es por exceso, ¿no? O sea, sí. lo quieres cuidar todo tanto que al final, yo no sé.
Ya, yo creo que gente así de por decirlo así, de toda la vida, pues muchas de esas personas, yo creo que ya tienen como, un mapa mental de lo que tienen que hacer. Pues en esta fecha hago esto, en esta otra no sé qué. Ahora sulfato. No habrán visto un pulgón, igual en décadas, porque claro, lo tendrán todo como un erial, pero sulfatan. Sulfatan y venga y para allá. Sí, es de ese tipo de cosas que hay que cambiar o habría que cambiar. Y además en ese tipo de huertitas comunales, pues aquí en León también hay unas cuantas de estas. Pues, y de hecho me parece que ahí sí que lo controlan en el sentido de que no permiten sulfatos ni nada de eso. Porque claro, lo que tú dices, al final es como un efecto contagio. Pues uno echa y dice, a mí el Panzer me va como Dios, como anillo al dedo. Y claro, y venga Panzer. Y al final, jolín, los huertos, un huerto familiar, pues lo hemos hablado muchas veces en el Telegram, que, ostras, que una de las ideas es comer comida sana, ¿no? Y si tú encima vas a comer más mandanga mala, que seguramente muchas cosas que compres, jolín, pues ¿para qué lo haces? Bueno, para entretenerte también tiene ese componente. Claro. Pero,
y luego genera otro problema, porque aquí se hace compost. Claro. Aquí la gente tiene un montón donde echar o sea, los restos de la huerta y tal, y luego eso se hace ese... No tengo yo muy claro de si se llega... A hacer el compost con todas las fases termófilas y tal y cual, pero bueno, se hace un compost ahí. Claro, dices, entre que si no llega la temperatura, pues es muy posible que tengas un montón de semillas y que igual tengas algún patógeno, puede ser, pero además de eso, de los patógenos, es que vas a tener toda la química que ha echado toda la gente allí. Entonces, a nosotros nos pasó nada más llegar que dijimos, vamos a coger compost, joder. Tampoco lo tiene muy cuidado el dueño y, no sabes, había que meterle ahí un petardo. Estaba súper...
Compactado.
Sí, muy compactado. Para sacarlo sufrimos un montón. Y luego encima te enteras de eso. Luego la gente es muy cochina, había mucho plástico. Sí, o sea, sí. Muy poco cuidadoso con eso, ¿no? La tiro ahí como si fuera la basura.
Como si fuera la basura, eso es.
Y bueno, total que al final, pues ¿qué hace la gente también allí? Pues no usarlo, creo que la mayoría no lo usa. Y lo que hacen es... Otra cosa que a mí me llama mucho la atención es la cantidad de abono que se usa. La cantidad de abono, insumo, bueno, porque eso es estiércol de caballo. Uh-huh. Lo que proporciona la propia, la propia huerta, ¿no? Y, joder, me decía un señor mayor, he echado 39 carretillas. Yo decía, madre mía, pues si has puesto una huerta nueva. Digo, 39 carretillas en 50 metros cuadrados, no sé, ¿no? Sí, o sea, es casi una carretilla por metro. A mí me parecía, no sé, me parecía muchísimo. Pero bueno, no sé, le queremos... seguimos teniendo esa visión extractivista, ¿no? De la tierra.
Sí.
O sea, y entonces, como tenemos que extraer, a mí es una cosa que... O sea, hay conceptos que tenemos que cambiarlos. Porque al final, yo la huerta, como... No sé si tengo alma de perdedora, pero... Lo que voy es un poco al estar estando, ¿no? O sea, que vas aprendiendo, bueno, pues disfrutas al momento de lo que te va dando, no sé, ¿no? Tampoco soy tan ambiciosa.
Sí, a mí me pasa un poco igual que a ti. Por ejemplo, yo también veo que hay muchas personas, joder, que ven como su propio huerto familiar. Yo, por ejemplo, el huerto lo veo como un espacio, el mío, ¿eh? Con un espacio en el que estoy aprendiendo muchísimo, que estoy mejorando la biodiversidad de la zona, porque es así, que además me da algo de comer saludable, algo que me da que pensar mucho. Bueno, este tipo de cosas. Pero sin duda no, lo que menos, digamos, incidencia tiene sobre mí es la producción. El más, el producir. Jolín, eso no. Y es verdad que hay muchas personas que lo tienen como... como un método de producción. Y, por ejemplo, un ejemplo muy claro son los calabacines. Unos calabacines, tengo unos calabacines que son como la pierna de un señor mayor. Hombre, pues esos calabacines, ¿cómo quieres que los corte? ¿Con un hacho? Hombre, entonces es verdad que tiene mucha gente, tiene ese concepto, ese rollo de producir, de venga, de más y más y más. Y lo que tú dices, pues si le meto 35 carretillas, mejor que 30, ¿no? Cuando, por ejemplo, en un sistema tan grande de huertas como la que me describes, Susana, bueno, pues podría haber, ya no te voy a decir una circularidad de todo eso, pero, ostras, con todos los restos de cultivos y, bueno, efectivamente sí, algo de por ejemplo, de estiércol del caballo, hacer un gran montón de compost del que todo el mundo pueda nutrirse de allí, pues tampoco sería una cosa tan descabellada. Pero es verdad que, no sé allí, pero aquí hay una persona que, bueno, que le tienen la verdad que un poco sobreexplotado porque lleva estos huertos y lleva más cosas y entonces, claro, anda siempre a la carrera. Pero es verdad que está ahí como gestionando un poco todo eso, indicando a la gente. Pero precisamente hablando yo con él, porque he estado en esas huertas muchas veces, me señala que siempre destaca lo mismo. Dice, bueno, lo típico, ¿no? Dice, joder la gente. Y es verdad que este joder la gente es una queja que se queja, bueno, sí, vamos a decirlo así, es una queja que mucha gente siempre tiene de ese componente del que yo hablo, que siempre es el más complicado, pero es verdad el que es el que más enriquece, que son las personas. Y cierto es que en cuanto entra en el guiso de cualquier cosa, las personas, el tema se complica. Se complica, pero es verdad que esa pequeña educación poco a poco, quizás también lo veo yo que muchas veces somos muy ambiciosos y ambiciosas en el sentido de querer igual cambiar una comunidad grande. Igual a quien tienes que cambiar es al vecino que tienes al lado del huerto. No sé, yo qué sé, no sé cómo lo ves tú.
Sí, es complicado. Fíjate si es complicado que yo fui a un curso de huerto urbano,
sí,
donde la profa, que era una señora ya que estaba, le quedaba poco para jubilar, llevaba toda la vida dando cursos. Había hecho, además, una cosa muy curiosa, había hecho huertas en la cárcel.
¿Sí, anda?
Hay una cárcel aquí en, parece que era en, bueno, no lo sé, en Álava, en una cárcel, sí, de Álava. Unas cosas, nos contaba cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, su padre toda la vida había tenido huerta y ella nos decía con, es que no sé cómo explicar esa palabra, ¿no? Decía, pues mi padre tiene el patatal y el patatal no lo cambia nunca de sitio. Ella sabe por su carrera, y igual en su caso no por experiencia, porque su padre había tenido las patatas siempre en el mismo sitio y sí, nunca las había cambiado y nunca le había pasado nada. ¿Entiendes? Aunque su sentido común y su conocimiento,
sí,
le diría que no podría poner las patatas todos los años en el mismo sitio, o sea, 50 años las patatas en el mismo sitio, ¿no? Sí. Y sin embargo, o sea, hay como algo, un arraigo hay a lo tradicional que es muy difícil de sacar. Entonces dices tú al vecino, vecino, si es como nosotros que hace 3, 4, 5 años que ha empezado una huerta, estás muy receptivo y... Sí. Estás muy receptivo y estás a la que salta, ¿no? No sé, diversas disciplinas, ¿no? Oye, ¿has probado a hacer no sé qué? Pues vas y haces, pero uno que lleva toda la vida
ya
haciendo huerta y que se lo han enseñado en su casa y no sé qué, ¿cómo se ponen? Yo me mato de risa porque yo en YouTube sigo a un montón de gente y últimamente sigo a gente de pueblo.
Sí.
Gente de pueblo que no, o sea, ¿no? Ganaderos y yo qué sé, ¿no? Y me mato de la risa. Porque digo, a esta gente, ¿cómo le haces cambiar?
Sí, yo también lo
pienso. Imposible. Sí, y sí, te digo una cosa, tienen mucha razón en muchas cosas, porque la gente de pueblo, entrecomillado, todo esto.
Sí, sí, sí.
Puede ser gente que, o sea, que tiene una experiencia bárbara, una experiencia acumulada,
sí,
de la pera. Lo que pasa que también les falta esa apertura, ¿no? De cuando tú eres nuevo, ¿no? Nosotros, o sea, los que no tenemos ni idea,
sí,
tenemos
sí,
la mente,
sí,
vamos a decir, igual más amplia. Y los que tienen todo el conocimiento tradicional, porque su casa, sus padres, sus abuelos, todos, han hecho cultivo o cualquier disciplina de estas, y resulta que, claro, ellos les cuesta mucho salir de ese,
sí,
¿no? De ese, de esa, de esa influencia, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, sí, es así. Yo sí. De todas formas...
Dime, Susana. Dime.
No, que también quería comentarte que hay, que quería decir que hay una parte del proyecto nuestro de allí, de la Huerta de Álava, que no hemos hablado nunca. Y que me gustaría poder comentar, ¿no? Que es que nosotros allí, a ver, mi suegro compró ese terreno en los años 70. Y lo tenía en plan, pues para ir con los niños, ¿no? Iba allí de, él era marino, era ingeniero naval. Entonces cuando él venía, pues le gustaba estar con su familia y iba allí y tal y cual. Bueno, este señor en los años 70, que a mí, es que lo descubro con el tiempo, lo descubro como sorprendida, ¿no? En los años 70, no, los 80, cuando ya se jubila, compra lombriz californiana.
Anda, ya.
Y compró casi una tonelada, una ostras. Pasada, o sea.
Ostras.
Increíble, o sea, el tío, bueno, en su casa estaba el libro del agricultor autosuficiente.
Anda,
o sea, un tío que fíjate los años que te estoy hablando, ¿eh? Y entonces hizo un proyecto muy alternativo y, por ejemplo, mira, nosotros allí tenemos dos chabolas de obra, dos chabolas de metal, que ahora andamos intentando aislar y recubrir por dentro, mejorar, porque él lo había hecho, pero claro, ya han pasado, pues eso, ¿no? 40 años o por ahí. Sí. Y entonces, pues bueno, ese sistema, nosotros, lo que te dije de los de la recogida de aguas, pues nosotros recogemos el agua del tejado.
Sí.
Pusimos 4.000, o sea, 4 bidones de 1.000 litros. Sin embargo, él, por ejemplo, en sus tiempos que el río bajaba con agua,
sí,
tenía una bomba de a gasolina, claro,
sí, en aquellos tiempos.
Una motobomba, cogía agua, tenía un sistema de mangueras que lo subía a un depósito que lo tenía un poquito elevado encima de las chabolas y entonces pues daba agua, ¿no? Nosotros ahora como no tenemos acceso al río, porque en invierno sí hay agua, pero luego en verano no.
Fíjate lo que ha cambiado,
¿eh? Sí. Pues lo que hicimos fue poner depósitos de como los que tienes tú en la huerta.
Sí.
Y cogemos del tejado. Oye, yo no pensaba que un tejado diera tanta agua. Es una pasada, ¿eh?
Sí, encima por esa zona donde tenéis ahí las huertas, ahí en la zona de la sierra esa. Ostras.
Fíjate, me acuerdo yo que Alex, mi pareja, decía, no, pues aquí hay una pluviometría de 900 litros al año y tal. Y entonces, haciendo la cuenta, pues recogiendo de 30 metros cuadrados de tejado, tendríamos no sé cuánto. Y digo, anda ya, ¿pero qué estás hablando? Tú estás loco, o sea, ¿pero qué dices? ¿Cómo va a salir tantos litros? Joder, que si salen. Es que en invierno tenemos que abrir, porque...
Claro, sí.
Sale agua, una pasada.
Sí, tú piensa que eso ahí, nada, se hacen fórmulas matemáticas muy sencillas, claro, al final, tanta pluviometría al año, imagínate, por ejemplo, aquí, claro, hacen, por aquí hay, me parece que son 600 milímetros al año por metro cuadrado, es decir, 600 litros de agua que caen por metro cuadrado. Allí más, porque allí llueve...
900,
claro, ahí 900. Pues imagínate, vamos a trabajar con la hipótesis de 900 o con la realidad de 900. Pues 900 litros por metro cuadrado, si tienes un tejado a nada que tenga 10 metros cuadrados, pues empiezas a multiplicar y claro, dices, es una cantidad absolutamente abrumadora. De hecho, si se tiene... Yo siempre, porque yo también lo he pensado en algún momento, por ejemplo, aquí en casa, igual hacer algún tipo de captación de agua de lluvia. Claro, un tejado, pues en este caso en casa tenemos pues unos 40 metros cuadrados de tejado. Claro, eso ya son metros. Si ahí pones un sistema de captación de agua de lluvia medianamente bien hecho, tienes agua... para parar un tren. Entonces, es verdad que, ostras, lo de la captación de agua de lluvia es algo que, si se implantase de una manera más generalizada y más organizada, ya no te digo para huertos, sino, por ejemplo, para una casa, que una casa normal y corriente de vecinos, que tuviesen un pequeño depósito y ese agua se utilizase ahí, por ejemplo, para las cadenas del váter, tú fíjate que tampoco sería una cosa muy, muy complicada de establecer a nivel general. La cantidad de agua que se ahorraría a nivel mundial o por lo menos por aquí sería abrumador. Pero bueno, eso ya sabes que sería una cosa pues bien pensada y tal, no sé si interesará mucho. O no sé si lo llevará la gente a cabo. Y oye, y Susana, ¿y tú desde cuándo haces huerto? Vamos a ver.
Bueno, nosotros el terreno este que te digo, como no lo tenemos cerca, pues lo teníamos por nuestra parte totalmente abandonado. Una cuñada nuestra solía ir de vez en cuando, porque mi cuñada vivía en Arceniega.
Ah, qué bueno. Qué guay.
Y solía acercarse de vez en cuando y tal y cual. Y bueno, después de la pandemia, justo ese verano, no, el siguiente, pues vino otro hermano de Alex y, oye, que tengo ganas de ir a dar una vuelta por allí y tal. Buah. Fuimos en agosto, nos llegaban las hierbas al cuello. Claro. O sea, una pasada. Y eso que en otoño el vecino mete las vacas, que tiene permiso, y normalmente pues lo suele... Era a cambio de cuídanos un poco aquello, que no se convierta en...
Sí, en la selva.
¿No? En la selva. Pero efectivamente, bueno, había unos zarzales que no veas. Total, que ya ese año decidimos... También pasaba que... A ver, había cuidados de las chabolas que había que hacer porque el tejado se estaba... Bueno, tenía óxido y tal y cual, sí. Y eso había que... Ya es que si lo dejas, ya las pierdes.
Se cae.
Sí, se cae porque además, joder, pues empieza a entrar agua, imagínate.
Claro.
Y entonces ya es cuando decidimos pues empezar a solucionar los problemas de la chabola y tal. Y pues renovarla y poder tener un sitio donde estar, porque además, claro, con esto de la pandemia, pues la cabeza nos explotó mucho a todos. O sea, hay una temporada, ¿no?, que parece que yo, por lo menos, no te voy a decir odio a la humanidad, pero en cuanto había más de 10 personas, o sea, como que tenías ganas de salir corriendo.
Sí,
o sea.
sí.
Y entonces, bueno, pues eso, en el 22 empezamos nosotros, o sea, hace relativamente nada. Esta es la tercera temporada de huerta que...
Sí. La verdad es que cómo nos ha cambiado o cómo nos cambió, ya lo damos como ya por muy superado el tema de la pandemia, pero, jolín, yo creo que esa época, que ya como lo tenemos entre comillas reciente, no le damos mucha importancia, pero tampoco creo que hagamos un ejercicio retrospectivo de hasta qué punto nos ha cambiado el tema la pandemia, ¿eh? Porque, ostras, por ejemplo, a nosotros aquí en casa... nosotros vivíamos en un piso y de hecho estuvimos a punto de irnos a vivir a un pueblo, pero nos salió mal la jugada, pero al final acabamos yéndonos a vivir a una casina así también en León, pero bueno, una casa así un poquitín más a las afueras y eso, y yo no sé hasta qué punto eso pudo influir en esta decisión o... pero bueno, yo siempre he querido irme a vivir a un pueblo, la verdad, ¿eh? pero ostras, ha cambiado. Y por ejemplo, y hablando de pueblos, que esta semana ha salido un debate interesante en la comunidad del Telegram, al cual los invito a todos y a todas que os unáis, porque es muy interesante. Creo que lo propuso Olga, y era que quizás en algunas ocasiones se idealiza la idea de vivir en un pueblo. Y yo, al menos yo en mi caso, yo no lo hago, porque sé que, por ejemplo, pues un pueblo tiene pros y contras, como lo tiene la ciudad. Pero yo creo que un pueblo no es para todo el mundo, porque te tiene que igual pillar en un momento concreto de tu vida o con unas aficiones muy concretas. Porque si, por ejemplo, a mí me apasionase ir a ver funciones de teatro todos los fines de semana y esa fuese una de mis actividades principales, pues desde luego un pueblo no es el lugar. No es el lugar. Pero si, por ejemplo, a mí lo que me gusta es, por ejemplo, ayer estuve agarrado a la ventana por la noche porque he descubierto que últimamente hay una lechuza que merodea por a casa y estoy todo el rato pendiente de ella, pues hombre, en un pueblo pues yo iba a estar muy feliz porque iba a haber lechuzas, iba a haber cárabos, iba a haber muchas cosas. Entonces, no sé cómo lo ves tú. ¿Tú idealizas esa idea de los pueblos?
Es que yo no voy a un pueblo.
Claro.
Porque yo, donde tenemos el terreno, estoy a 500 o 700 metros de la persona más cercana, con lo cual
en el monte.
No voy a un pueblo.
Claro.
No percibo esa... A ver, hay mucha gente que, lo que decía Olga, que la leí,
sí,
¿no? Pues que sí, que se idealiza y que se pierde, en los pueblos se pierde intimidad, y que, ¿no?, pues hay una cercanía que no todo el mundo es capaz de llevar bien, ¿no? O sea, porque no estás acostumbrado. Tú en la ciudad eres alguien absolutamente, ¿no?, invisible, vamos a decir, para la comunidad. O sea, no llamas la atención. Pero sí que es verdad que también, vuelvo a la pandemia, esto nos ha cambiado mucho a todos. El otro día a uno de pueblo, a un ganadero que sigo, que está como una jaula, como una cabra.
Sí.
Le sigo como fenómeno, o sea, porque digo yo, madre mía. Bueno, pues él comentaba que él habla mucho de España, ¿no? En general, pues de los problemas y tal, ¿no? Y entonces él comentaba como que las personas ahora, se dice, hubo una generación que vivió para mejorar, ¿no? Sus padres, por ejemplo, se deslomaron a trabajar para que todos sus hijos tuvieran algo y tuvieran tal. Dice, y ahora veo que las personas quieren vivir el momento. Dice. Y él echaba mucho la culpa a que, de que ahora pues, se vive muy al momento, pero sin mirar al futuro, ¿no? Y de cierta forma le doy la razón. O sea que ahora mismo las personas somos cada vez más individualistas, ¿no? Y no somos capaces, o sea, no tenemos esa meta, ¿no?
El futuro.
De mejora, y se ve claramente, porque el clima nos la refanfinfla.
Sí.
Si hay guerras en el mundo, pues también nos la refanfinfla. O sea, no sé, esa tendencia de también política, ¿no? Que nos sobrevuela tan terrible de la ultraderecha, por lo menos para mí.
Sí, sí.
Pues me parece terrible. ¿Y sabes por qué es? Porque, para mí, pues porque hemos pasado mucho miedo.
Ya.
Hemos pasado mucho miedo. Y cuando pasas miedo, las reacciones que puedes, o sea, las reaccionas mal a las cosas.
Sí.
¿No? Porque tomas las decisiones con respecto a ese miedo, no a una lógica, a una razón, a una cosa calmada, ¿no?
Ya.
Y bueno, pues eso, que...
Sí,
sí creo que la pandemia ha tenido mucho que ver en cómo estamos ahora mismo, ¿no?
Sí, yo igual quizás eso exacerbó la inmediatez, porque es verdad que si miras un poco más al futuro, claro, que al final yo creo que ahora mismo yo creo que tenemos todos como un futuro incierto, porque tampoco sabes, porque yo creo que todo el mundo se da cuenta de que hay un problema climático. Lo quieran aceptar o no, lo que estábamos hablando, ahí por la zona de tu sistema, pues había un río que estaba en todo punto del año con agua, y ahora hay una parte del año que no tiene agua. Lo que hablábamos antes de grabar, que yo aquí en León, calor siempre hubo temperaturas muy altas, muchas veces 40 grados, no era tampoco una locura que llegásemos de día, pero por la noche refrescaba, igual te bajaba a 15 grados o a 13 incluso, pero ahora no, ahora pues hay noches, muchas noches seguidas que no bajas de 20, entonces claro, todo el mundo ve que ahí pasa algo, entonces claro, es un futuro incierto en muchas cosas, entonces quizás eso te lleva a una inmediatez, que no te hace valorar o sopesar muchas cosas y lo que tú dices, que la reacción es como igual defensiva, no lo sé, la verdad, no lo sé, pero es verdad que yo creo que todos estamos ahí como, con un poco miedo a ciertas cosas.
Sí, he percibido que hay una generación, yo tengo amigas, yo tengo ya 60 años este año, Dani, que he hecho, Tengo amigas que son 15 años o 13 o 12 años más jóvenes que yo, porque hemos coincidido con los hijos, ¿no? Ellas tenían su hijo mayor y yo mi hijo pequeño, ¿no?
Sí.
Y entonces, por ejemplo, en esa generación yo he percibido que después de la pandemia han huido hacia adelante, es una huida hacia adelante. Es como decir, voy a disfrutar cada segundo que me quede porque esto no se puede soportar, ¿no? Y entonces sí que veo un poco esa reacción, lo que decimos, ¿no? De la inmediatez. Sin embargo, pues hubo otras generaciones que vivieron, ¿no? O sea, las generaciones, mira, yo soy la pequeña de 7 hermanos, o sea, lo que tuvieron que trabajar mis padres, bueno, sobre todo mi madre, pero mi madre se quedó viuda muy joven, y hostias, mi madre había nacido en una aldea. Es increíble, o sea, es que yo a veces lo pienso y digo, mi madre nació en el año 24. O sea, vivió en una aldea, sabía, poco tiempo, porque ella era gallega, se vino para acá con 8 años, creo que por ahí. Se acordaba de todo. Es una cosa que a mí me flipa, cómo se acordaba de cosas de su aldea. Yo decía, madre mía. Porque ella, claro, lo había vivido así. Luego se vino aquí y, claro, aquí era todo, imagínate, ¿no? De una aldea en Galicia a un Bilbao.
Sí, a un Bilbao industrial, además.
O sea, no tenía nada que ver, ¿no? Y el cambio generacional tan tremendo que han vivido ellos. O sea, ellos estos fueron una generación, pasaron una guerra de... Bueno, en el caso de mi madre, muy jovencita, ¿no? Pero, no sé.
Sí, me recuerda mucho esa historia... Bueno, no exactamente. Mi abuela nació en el 23, entonces un año antes. Entonces, ella nada, ya tampoco... Bueno, ella se fue a Madrid por cuestiones de trabajo de mi abuelo y todo esto, pero claro, ella es de esa generación que constantemente estaban pensando en dejar algo y en el mañana. Es decir, por ejemplo, un detalle. A mi abuela le encantaba ir, por ejemplo, a un supermercado a comprar cosas imperecederas, por ejemplo, azúcar, cosas para tener. Porque tenían en la cabeza ese de bueno, que podía pasar algo, yo qué sé, no sé. Pero tenían esa cosa de siempre guardar, siempre tener como un despensa. Hacer despensa en todos los sentidos. Entonces, no sé yo si no será algo que hayamos perdido ya para siempre. No sé si, bueno, somos generaciones por completo distintas, claro. Esa generación que vivió verdaderas penurias, porque imagínate la generación de tu madre y la generación de mi abuela si no vivieron penurias. Pff, madre mía, bueno, ya para empezar vivieron la guerra ya de chavalas, porque mi abuela pues tenía 13 años cuando empezó y tu madre 12. Entonces, joder, ya eres mayor para vivir según qué cosas. Entonces, claro, son cosas o son situaciones que nosotros, yo al menos yo no viví. Viví en un mundo, digamos, cómodo. Claro, y entonces quizás ahora estemos yendo a un mundo más incómodo. Y claro, ¿a eso cómo te adaptas? Porque ir de esas generaciones que fueron de un mundo con penurias a un mundo cómodo, pues eso, ostras, eso es fácil de adaptarse, ¿no? Pero claro, de generaciones que han vivido un mundo opulento, si vamos a un mundo que no lo va a ser tanto y que tengas problemas pues climáticos, problemas incluso de inseguridad, porque estamos en un mundo ahora mismo muy inestable, pues eso igual no es fácil de adaptarse a ello. Entonces, no sé, es una situación... Vivimos una situación ahora mismo compleja, la verdad. Sí, sí, la verdad que... Oye, pues fíjate, hace un momento te referías a Archiniga y podemos decir... de lo pequeño que es el mundo, porque yo en un momento de mi vida estuve a punto de irme a vivir a la zona donde tiene Susana el huerto, que es por la zona de Amurrio. Archiniega era el sitio en el que yo quería irme a vivir, porque, bueno, me surgió ahí un trabajo y tal, que al final no salió, pero ¿qué zona más guapa? Descríbenos, bueno, yo, fíjate que lo estuve intentando buscar antes en el grupo del Telegram, esos vídeos que pusiste de esa zona. Y es que, claro, para que la gente se haga una idea... Es como ese típico bosque vasco, frondoso, en un claro del bosque, ahí está el huerto de Susana. Es un poco así, ¿verdad, Susana?
Sí, es que encima, mira, es curioso, porque algunas veces, no sé, en uno de tus vídeos, no sé en qué momento yo pensé, digo, joder, si yo... pues cuando hablamos de la biodiversidad, ¿no? Mm-hmm. Si yo tengo que tener un cuidado de la hostia, hablando mal y pronto...
Sí, sí.
Porque, o sea, donde yo estoy es al revés. O sea, yo a ver cómo no agredo al medio, ¿sabes? O sea, hemos llegado allí y yo he visto corzos. Jabalís he visto solo pisadas, pero no andarán muy lejos. Os mandé un vídeo con una serpiente escalera que casi mata a mi pareja.
Sí, sí, sí.
Un poco la mata del susto. O sea, el otro día escarbando sale un sapo del bancal. O sea, nosotros vamos a un medio... bueno, de hecho, si pasa alguien por allí son cazadores.
Sí.
Me da una rabia de la pera, pero bueno, ya. Por allí pasan. Y entonces, claro, o sea, tú vas a intentar, o sea, poner un huerto en un sitio que que no está preparado para eso, ¿no? O sea, porque allí la tendencia es, mira. Tengo unas discusiones con Alex a cuenta de los árboles, pues digo, este árbol hay que quitarlo. ¿Por qué? Pues déjale, no sé qué. Digo, no, porque es que cualquier día no tenemos campa. Joder, si es que me comen.
Ya.
Si es que me comen. Mira, a nada que dejas sale un espino. Espinos hay mogollón. Este año, mira, te voy a dar una noticia. Aquí va a haber pacharán.
Anda.
A toneladas. El año pasado no hubo nada, porque en mi casa hacemos pacharán.
Qué bueno.
No hubo nada. Pacharanes. Zarza. Helechos, con lo que ha llovido. Bueno, ya. Impresionante. Está todo. Y claro, o sea, nosotros intentamos ser muy respetuosos con el medio que tenemos alrededor. Sí. Yo cuando os enseñé, intenté, pues eso, ¿no? Mostraros que yo estoy en un bochito metido entre dos colinas, vamos a decir.
Claro.
Y claro, pues allí vive mucha gente, afortunadamente. Somos muy afortunados, sí, porque es una zona que, quitando que pasen cazadores, cada vez hay menos, también es verdad. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, pues ahí vive mucha gente. Eso sí, viven garrapatas. Mira, ahora mismo tengo mi cuerpo lleno de estoy picada hasta, o sea, me pican y ahora son unos jabones de la pera. Mosquitos, bueno, Jairo sería feliz. Jairo sería feliz. O sea, ahí hay de todo. Es que tengo desde el mosquito más pequeño hasta el murciélago, lo tengo todo. O sea, ¿sabes? Libélulas por el medio. Mira, lo que no tengo, no he visto son crisopas, pero al tiempo,
llegarán.
Llegarán. Así que, no sé, es una zona, la verdad, muy agreste, muy, muy bonita, ¿no? Es una zona. Hombre, yo echo de menos que no tener un poco más de horizonte.
Ya.
Porque, claro, entonces el sol lo tengo, sobre todo en invierno, es muy corto.
Ya, sí.
Para las 4 de la tarde, en invierno, por el lado oeste ya, claro, ya dejo de ver el sol.
Claro.
Ahora
claro.
No, ahora ya hasta las 6:30, por ahí lo veo. O sea, que bueno, pero la verdad es que es un sitio precioso.
Muy guapo. Pero fíjate, con esto que describes, claro, yo hago, voy a hacer un meta-análisis. Claro, y es un análisis de, por ejemplo, el Internet Huertos, ¿no? O cualquier libro, incluso de horticultura, da igual. Claro, tú puedes leer o ver un vídeo que te da una... por decirlo así, una receta, por decir, esto se hace así, así y asado. Claro, pero tú date cuenta que... ¿Y cómo es el sistema de esa persona que te está diciendo que lo hagas así, así y asado? Por ejemplo, la diferencia entre tu huerto y el mío es absolutamente abismal. Porque yo estoy... Claro, yo estoy en una zona degradada. Estoy al lado de una autovía. Me pasa casi por encima una línea de alta tensión. La zona en la que estoy es una zona de praos, vamos, de finca, pero de finca en desuso, de hierbas anuales. Que hay al fondo unos chopos, pero bueno, y es donde viven los conejos, por cierto. No, han escogido el mejor sitio, la verdad. Pero claro, imagínate que yo en el huerto, por eso yo la manera que tengo de llevar el canal es mostrando más o menos lo que hago, alguna, bueno, pues una orientación o tal, pero no digo, esto se hace así. O sea, yo no voy a titular nunca un vídeo la receta definitiva para que a Susana se le quiten los terrones de arcilla. Es imposible, porque es que es absolutamente dispar por completo, claro, el sistema de uno y otro, la verdad.
Te voy a decir una cosa. Yo, eso que hablábamos antes, bueno, al principio, ¿no? Que solo sé que no sé nada, porque ahora estás más o menos, tienes un poquito de información. Tampoco te voy a decir que tenga yo una información sobrada, pero cuando empiezas, que no sabes nada, eres una, yo me voy a poner yo mal, una prepotente, y crees que ya empiezas a saber y todas estas cosas, ¿no? Entonces ahí estaba yo viendo vídeos y yo seguía mucho a la Tanina.
Sí.
Porque me parece una pareja que tiene mucho conocimiento y bueno, pues yo les seguía, ¿no? Y resulta que empezaron a hablar un día de riego, ¿no? Y hablaban de riego y yo un cabreo yo sola en mi casa, porque yo soy así, muy temperamental yo cuando me pongo conmigo misma, ¿no? Entonces, digo, estos que lo saben todo, porque, ¿no? Estos que lo saben todo no son capaces de explicar cuánto riego necesito yo, ¿sabes?
Sí, claro.
Cosa imposible.
Claro.
Dani, que alguien me diga a mí, o sea, que alguien me diga a mí en mi sistema, no conociéndolo y viendo los infinitos sistemas de huerto que hay en el mundo, ¿cuánto riego necesitas tú?
Claro.
¿Me entiendes? Claro, yo cuando vi aquel vídeo en concreto, yo un cabreo yo sola. Dije, joder, ¿por qué no concretan? ¿No? Pues cuánto agua hace falta. Claro, depende.
Claro, depende
de muchas cosas.
Es que la palabra depende, claro, es importantísima. Sí, 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 porque, sí, sí, claro, es que tú, y fíjate, otro condicionante que tú tienes, que por ejemplo yo no tengo, y que es más, yo con respecto al huerto en el que estaba antes, que la distancia en kilómetros era 10, bueno, igual hay alguno más, pero bueno, que está, jolín, que está a paseo en bicicleta. Es que es abrumadora la diferencia. Por ejemplo, en tu caso, tienes un problema de incidencia solar, porque estás en medio del monte, es normal. Claro, yo, por ejemplo, tengo un exceso de incidencia, que en invierno está guay, pero, por ejemplo, ahora me estoy dando cuenta que es como intentar cultivar en el Kalahari, la verdad. Entonces, claro, también una de mis metas es generar ahí, pues, sombreo, pues, a través de árboles o lo que sea, o una sebe, que tengo pendiente hacer un vídeo de sebe, lo sé, lo haré.
Dani, ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Te vale con la,
pues fíjate,
con la sebe.
Sí, sí, pero lo voy a hacer, de hecho, ya tengo previstas varias cosas. Ayer fui a dar una vuelta en bici, ya encontré una sebe poco desarrollada y sé dónde hay sebes desarrolladas. Haré un vídeo. Voy a hacer un vídeo, pero es que quiero hacer un vídeo bueno. Y de hecho, te voy a decir, Susana, que hay un libro muy guay de sebes que el Instituto Leones de Cultura publicó, y estoy a ver si consigo entrar en contacto con el escritor y traerle aquí para hablar de todo
bien,
este
bien,
tema.
Voy bien. A hacer un... A ver si nos hacen los deberes.
Sí, 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 lo sé, que lo tengo pendiente, tengo varias cosas pendientes, lo sé. Y el de la sebe, cada día que pasa digo, es que tengo que hacerlo, pero quiero hacerlo muy guay. Bueno, la cuestión es que es esa, que... Es que un huerto depende de tantas cosas, depende de tantas circunstancias, que claro, al final, eso que hablábamos de decir, joder, esto ya lo sé hacer, espera, quieto, porque claro, te puede cambiar las condiciones por muchas razones. Y mira, por ejemplo, una cosa que quería decir antes de, por ejemplo, la gente de toda la vida que lleva haciendo huerto décadas, y antes que esas personas, sus padres y abuelos décadas y más décadas, sé que hablamos, que tendrían o tienen unos conocimientos que se meten dentro de la más profunda historia de la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Que quizás les vemos hacer o llevar a cabo prácticas que nosotros no haríamos, pues igual están sulfatando todo el rato y todas esas cosas. Pero es verdad que tampoco vamos nosotros ahora a decirles cómo plantar patatas. Lo saben de sobra. Entonces quizás el sistema, o sea, la mejor manera de llevar un huerto, no puede olvidar tampoco eso. A pesar de que efectivamente yo no me voy a poner a sulfatar como un loco, porque sé que voy a matar crisopas y tal. Igual esas personas solo ven que bichos. Que tampoco, pero bueno, hay muchas veces que dirán, ay, bichos, lo fumigo todo y fuera. Quiero decir que tampoco hay que perder de vista esa sabiduría ancestral que tienen esas personas. Por ejemplo, eso que comentabas antes, hace un ratín ya, de toda la vida llevan plantando patatas ahí y siempre se les da bien. Pues a mí me gustaría saber por qué lo hacen. Porque por alguna razón, igual sencillamente ellos o ellas dicen... Bueno, pues porque toda la vida ha sido así. Pero me encantaría llegar a la conclusión y a el por qué. Porque si siempre les va bien y siempre lo hacen en el mismo sitio, un cultivo tan absolutamente depredador del suelo como son las patatas, jolín, ¿por qué, Susana? ¿Por qué? Porque es verdad.
No tengo ni idea, pues porque la experiencia te ha demostrado que todas las veces te ha salido bien. Te quería yo comentar una cosa. Comenta. Que no sé si habéis visto. A mí me pareció terrible y cómo, bueno, cuando el bloqueo de Estados Unidos a Cuba,
sí,
¿no? Bueno, llegó un momento en que también, o sea, se les acabaron, no les entraba fertilizantes ni ningún tipo de cosa por ningún lado, o sea, no sé en qué año fue eso. Yo vi un documental de cómo tuvieron que hacer los cubanos para, sí, que las puertas les funcionaran, no sé si lo has visto,
no.
Me quedé ojo plática, que se suele decir. Sí. O sea, fíjate, tuvieron que montar una huerta, o sea, tuvieron que dividir su producción agrícola en pequeñas huertas que estuvieran cerca de donde estaban los animales.
Sí.
Porque como tenían que surtirse del abono animal, pues, y no tenían tampoco exceso de gasolina, ni cómo transportarlo, ni nada, pues entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Donde tenían una ganadería, tenían una huerta. Tuvieron que hacer así. Entonces se veían un montón de cuadras, que lo llaman ellos ahí, ¿no? O sea, y tuvieron que cambiar totalmente la forma de cultivo. Hay un documental sobre eso que yo digo, nos acabará pasando lo mismo, porque todos los productos de todos los fertilizantes y tal y cual son derivados del petróleo, pues ya sabemos dónde estamos en cuanto a, ¿no?, a recursos.
Sí.
Y bueno, pues vamos a ir viendo a ver si, no sé, yo creo que también hay una cuestión de, yo es que también, ya te lo dije, yo creo que hace tiempo, ¿no?, que yo, si tú le quitas el componente capitalista del gasto, sí, a las cosas, siempre, sí, te, o sea, siempre te da una visión totalmente distinta, ¿no? Entonces, claro, o sea, si tú, por ejemplo, nosotros ahí en la huerta, intentamos gastar lo menos posible en todo, porque tampoco nos sobra, también es verdad. Pero no es solo por eso, no solo por no hacer el gasto, sino porque también yo creo que tiene que funcionar. Tiene que funcionar con los recursos que te dé la tierra, tiene que funcionar. Tiene que funcionar, te tienes que apañar con lo que,
sí,
con lo que tienes, ¿no? Y al final, pues yo creo que también, vete a saber, igual resulta que ese señor que ponía las patatas siempre en el mismo sitio, resulta que ese pedazo de tierra era más franca, ¿no? Que era una, sí, tierra que de por sí ya se regeneraba, ¿no? Que no lo sabemos.
No lo sabemos.
Claro, yo me acuerdo de su hija contándolo. Digo, joder, una ingeniera agrónoma que su sentido común, su razón, su carrera le dice que es imposible que 50 años un patatal esté siempre en el mismo sitio y sin embargo,
sí, sí,
ahí lo tenía su padre, o sea...
Sí, sí. Pues ese periodo que hablas de Cuba, eso es muy, fíjate que he estado pensando en hacer un episodio del podcast precisamente de eso. Esa época se conoce como el periodo especial de Cuba. Y fue un momento en el que fue cuando cayó el muro de Berlín y entonces el bloque soviético se fue al carajo. Y entonces, claro, Cuba dependía de todos los insumos que llegaban de la Unión Soviética y demás. Entonces, claro, se vieron que no tenían ni diésel, ni gasolina, ni fertilizantes, ni muchas cosas. Y entonces tuvieron que buscarse la vida. Y es un periodo súper interesante. De hecho, no tenían ni para poder mover los tractores. Y en 2 años, me parece que fue, o algo así, desarrollaron una cabaña de bueyes para volver al tema del tiro animal, la tracción animal. O sea, es un periodo absolutamente fascinante de Cuba y algo del que se puede sacar muchas conclusiones, porque quizás efectivamente eso es un colapso económico de un país de una manera muy radical y muy rápida, porque fue de la noche a la mañana. Cayó el muro de Berlín, se fue el bloque soviético al carajo y ellos se quedaron en la intemperie económica. Y entonces, claro, es un periodo súper interesante porque lo que tú dices, vamos a un mundo que yo creo que no va a colapsar tan rápido, porque eso fue, insisto, fue de la noche al día, pero es verdad que vamos a un mundo en el que hay menos recursos, hay situaciones climáticas mucho peores y mucho más agresivas, pues por ejemplo, para la agricultura. Vamos a una situación así. Entonces, de ahí quizás tengamos que sacar muchas conclusiones, pues en lo que tú dices, pues en que podamos vivir de lo que nosotros generamos, o economías, si no circulares, porque eso quizás sea imposible, sí, más espirales, que siempre va a salir algo de energía fuera del sistema, pero tenemos que vivir con lo que tengamos. Pues, por ejemplo, compostaje urbano masivo para de ahí sacar más abonos, bueno, ese tipo de cosas que se desarrollan de manera muy permacultural, pero
aquí,
es verdad.
Dani, aquí ya funcionamos así, ya lo orgánico se hace compost.
Qué guay. Sí, además
en Getxo la compostera se ha abierto el año pasado o por ahí, en Bilbao nosotros de hecho llevamos.
Sí.
En Bilbao hace mucho que funciona. No te creas que me gustó mucho ese compost, ¿eh? Está como muy quemado, ¿eh? Claro, coge mucha temperatura.
Claro, es que esos compost urbanos, claro, bueno, hay vídeos de pilas, bueno, es que claro, hablamos de pilas de compost a ese nivel, no a nivel huerto, que igual es de 2 metros cúbicos como mucho, o bueno, así más. Pero claro, las pilas de compost de residuos urbanos es que llegan a alcanzar temperaturas superiores a los 100 grados. Entonces, claro, eso puede arder. O sea, hay vídeos de pilas de compost ardiendo.
¿Cómo? Que lo remojan. Lo sí, tienen sí. que remojar y van con una excavadora, lo van moviendo. Porque sí. es lo que dices tú. Sí.
Eso es una pasada. Pero fíjate, ese tipo de gestión de residuos es muy interesante. De hecho, otra cosa que me gustaría traer aquí al yo creo, sí, va a ser en modo podcast, si es que lo consigo hacer, es que, por ejemplo, la depuradora de aguas de León es autosuficiente. Es autosuficiente, tiene dos biodigestores, genera su propio gas. Bueno, es la bomba. Eso es la bomba. A mí me parece increíble. Bueno, tiene las placas solares y demás. O sea, quiero decir, ese tipo de llamémosle economías, entre comillas, circulares, es a lo que deberíamos atender, porque vamos a un mundo, pues eso, que con recursos más escasos. Es así. Y ese periodo que hablas del periodo especial de Cuba es súper interesante. También lo tengo pendiente de hacer. A ver si me pongo con
yo
ello.
Yo lo encontré en YouTube. Sí. Si lo encuentro, lo mandaré a la comunidad, porque me pareció sí. flipante. O sea, digo yo, ¿cómo? O sea, tú de la noche a la mañana, lo que hablamos. Y es ese detalle. ¿No? Es que, a ver, el componente dinero, el componente, ¿no?
Sí.
Lo que hace, o sea, al final dices tú, ¿cómo me puedo apañar? Yo porque tengo bancales de avellano. Podía comprarme 4 tableros, pero no es que no me dé la gana.
Claro, claro.
Y de vez en cuando, mira, tengo unos avellanos que miden 20 metros, porque tienen 40 años, sí. entonces que han hecho crecer.
Claro, bueno, claro, pues, claro.
Al final, cada cierto tiempo, pues tienes que hacer una limpia, ¿no?
Sí. Mira, yo, por ejemplo, es una cosa curiosa esto que comentas, o estamos hablando. Hay veces que hay gente que me pone comentarios, me dice, ¿por qué no haces tal o cual y tal? Y es verdad que yo podría hacer más cosas, pero no las hago. Y una de las razones es esa, porque yo, una de las metas a las que aspiro y que más o menos voy consiguiendo es que yo quiero hacer las cosas con lo que tengo allí y, claro, no tengo mucho. Entonces, mira, hay un canal que, ostras, le tengo un poco abandonado, que hace que no le veo vídeos, Huerto Sin Blanca.
Lo conozco.
Sí, además
está en la llanada, la llanada a la mesa.
Eso es, está por ahí. Y, sí. y claro, ese chico también, él se ha propuesto que como mucho al mes gasta como mucho 50 euros. Si tiene que hacer un gasto, como mucho va a ser 50 euros al mes, como mucho. Y entonces es un poco esa idea, porque claro, si queremos tener un huerto súper guay, ¿no? Lleno de luz y de color, bueno, pues yo empiezo a inyectarle ahí dinero, euros, después me separaré, porque claro, mi mujer me dirá, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Y le voy a decir, está allí en el huerto. Venga, pues te quedas ahí en el huerto. Claro, entonces al final, yo lo que quiero hacer en el huerto es, pues no va a ser autosuficiente, pero sí con todo lo que tengo allí. Pues intento compostar con las pajas que tengo por allí, que tengo mogollón y tal. Pero claro, eso es más complicado porque es muy leñoso y tal. Entonces, es más difícil, va más lento, pero lo hago con lo que tengo allí, con esos recursos escasos. Entonces, oye, eso es una de las cosas que yo quiero hacer. Así que, ¿cuánto llevamos ya, Susana? Fíjate, a que estás a gusto.
Sí. Claro. Yo digo, joder, no sé la gente si va a tener paciencia de aguantarnos,
No, sí va a tener paciencia, porque además a quien le guste, y además estas charlas veraniegas a mí me están haciendo especial ilusión. No sé cómo las estás viendo. ¿Qué te están pareciendo, por cierto?
Pues están muy bien, no sé. O sea, es que, a ver, somos las personas tan diferentes, claro. Los sistemas tan diferentes, ¿no?
Sí, sí.
O sea, me pareció muy... muy bonito el de Arancha, ¿no? Que, o sea, tiene ella un temperamento tan alegre y tan sí. vital, ¿no? Que es que da mucha envidia.
Sí, sí.
Luego el de Bea esta semana, ¿no?
Sí.
Me llama un poco la atención el tema de Andorra, que yo no había pensado nunca en Andorra, o sea, porque, a ver, aquí Andorra era donde iban a comprar el azúcar, no sé, era una cosa muy curiosa. La gente sí. hacía un turismo, no, es que el azúcar en Andorra vale la mitad, yo qué sé, no sé. Ya. Nunca había pensado en Andorra, la verdad, era sí. un sitio que no, cuando comentó lo del tema de que si era elitista, entonces sí que me enfadé un poco, no sé. No, el tema de que, coño, o sea, resulta que tenemos un principado, ¿no?, donde la gente... o sea, tienes que tener cierto nivel económico para poder vivir allí, sí. Y eso, ¿no? O sea, eso sí que me dio un poco...
Sí, a mí también me dio, o sea, un poco...
Me puso triste, porque tenemos muchos problemas con esto, sí. Ya lo sabes, o sea, sí. A nivel... Y Euskadi, por ejemplo, ha tenido un efecto llamada con respecto a la inmigración, porque donde hay dinero la gente viene, sí. ¿No? Porque hay dinero, hay trabajo, ¿no? Claro. Y entonces, pues, nosotros... O sea, tenemos la riqueza de la inmigración ahora mismo aquí, ya lleva muchos años, hay gente que ha nacido aquí, sí. O sea, ya empieza a haber primera generación de nacidos aquí, ¿no? Y disfrutamos de esa riqueza y también de sus inconvenientes, ¿no? Hmm. Que muchas veces pues genera inseguridad, pues porque viene gente que está muy dañada.
Sí. Sí, sí, sí.
Hay que pasar el mar para en una patera para...
Cuidado saberlo, con eso, ¿eh? A mí me parece flipante la alegría con la que mucha gente, muchas personas puedan hablar de eso, pero no van un poco a la base de ese tema. Es decir, pero ¿cómo tienes que estar para tirarte? Que no solo es pasar en patera o... O sea, todos esos que están años recorriendo países de África en las peores circunstancias que nos podemos imaginar, uh-huh. Y llegan aquí, ¿pero por qué lo hacen? ¿Porque les apetece venir aquí a hacer el cabrón? Pues no, lo hacen porque están fatal, es gente que está mal, o sea, que está en peligro por temas políticos, por temas de cambio climático, por temas... que no se nos puede ni llegar a imaginar, no podemos ni llegar a imaginar aquí en el occidente opulento. Y sí. Es que claro.
Y además pasa una cosa, Dani, que lo comentaba una psiquiatra, ¿no? Cuando el tema de Siria, sí. ¿No? Con todos los campamentos, en Lesbos y en todos estos sitios, ¿no? Que decía que hay que cuidar la salud mental de todas las personas, porque estas personas sufren muchísimo.
Mucho.
Y si tú, o sea, ya no lo haces por ellos, hazlo por tu propio egoísmo. Porque gente que ha sufrido y está mal va a acabar contigo. O sea, a ver si me entiendes.
Sí, sí,
si
sí,
tú
sí.
No les cuidas, en las peores condiciones que ellos vengan, van a ser muchos más peligrosos para ti. ¿Entiendes? O sea, ¿y vamos a tener que mimarlos sí o sí?
Sí, sí, o sea, sí. Yo creo que...
Por puro egoísmo, sí, o sea...
Yo creo que acogerles de la mejor manera es algo... Bueno, aparte de que es algo de ética, ostras, es algo que rápido, es que olvidamos súper rápido, Susana, porque vamos a ver, sin ir más lejos, mi abuelo, uno de mis abuelos fue un mena, porque de aquí marchó a Inglaterra porque ellos estaban en Asturias y tuvo que marchar a Inglaterra por temas políticos, y al final le reclamó su padre, era un niño, entonces al final mi abuelo fue un mena. O cuánta gente no fue a México, o cuánta gente, bueno, quiero decir, que nosotros somos, o sea, aquí en la península ibérica ha habido gente con problemas similares a los que ahora mucha gente dice, oh, mira, cómo vienen. Digo, ostras, chico, pero bueno, sí, bueno,
exactamente.
Bueno.
Exactamente, mira, nosotros, la familia de mi madre eran gallegos.
Sí.
Entonces nosotros aquí en la comunidad, vivimos en una comunidad de 9 portales, uh-huh. Y nosotros, todavía había una vecina que decía que éramos los gallegos. O sea, bueno, todos mis hermanos sí. Ya nacidos aquí, pero bueno.
Sí, sí, los gallegos.
Mi padre, su padre era de Rioja Alavesa, su madre uh-huh. Era burgalesa. Uh-huh. O sea, a ver, lo de los 8 apellidos vascos, el que los tenga.
Eso
¿me entiendes?
Es.
Y tampoco, o sea... Claro, es que todo el mundo venía de algún sitio. Claro. Y anda que aquí no se ha hablado de los catetos y de los, ¿sabes?
Sí,
o sea,
sí, sí, sí.
Porque siempre lo desconocido, las culturas diferentes dan miedo, porque, porque no sé, porque crees que, o sea, al final las, no sé, despersonalizas a la persona, porque la persona no tiene por qué estar, o sea, racializada, que es lo que se llama ahora,
sí,
¿no?
Sí.
Una persona es racializada cuando crees que va a ser igual que otra que viene del mismo sitio, pero ¿por qué? Si es que, sí. ¿No? O sea, le pones una etiqueta y ya está.
Sí, aquí lo mejor es poner etiquetas, lo de la etiquetina. Pero, sí, pero yo creo que es una cuestión quizás ya natural de Homo sapiens, de etiquetar y sí, algo sí. Que salga de tu clan. Claro, esto es llevado a una sociedad, a un país con fronteras y tal, pero yo entiendo que cuando estábamos por ahí merodeando por el mundo adelante, como prácticamente un primate recién nacido, supongo yo que fuese una cosa parecida cuando llegaba alguien de otro clan, el del otro clan, chungo. Pero hombre, yo creo que eso lo hemos superado, ¿no? Ya no quemamos a brujas, ya no, te quiero decir, la idea sería esa, que no habría que quemar a brujas y cosas así. Entonces, ostras, ya solo... Por un sentido ético de acogida al otro, porque el otro no viene por gusto. ¿Quién se marcha de su casa si está a gusto? Es lo que siempre yo pienso. ¿Quién se marcha de su casa si está a gusto? Yo creo que nadie.
Pues nadie.
Claro.
Pues nadie, está claro.
Eso es así, la verdad.
Lo que pasa es que bueno, siempre hay también un efecto llamada. Yo oía que en África, por ejemplo, les pasaba un poco igual que a los cubanos con Miami, ¿no? Que, ay, es que en Estados Unidos iban a ser todos millonarios, iban a encontrar, no sé, la panacea y tal, ¿no? Esta cultura del capitalismo, ¿no?
Sí.
Y en África creo que también hay muchos países que tienen esa cultura, ¿no? Que creen que no sé, pues que Europa es el Estado, es el paraíso, ¿no?
Bueno, sí, claro.
Hombre, comparado con lo que ellos tienen, pues seguramente, porque encima tampoco hay muchos países que han conseguido tener unos gobiernos como se merecen, ¿no? Joder, es que también da mucha pena eso.
Sí, es que es una situación, bueno. Es que es lo que hablamos, es una situación que tiene tantas aristas y es tan compleja que sencillamente resumirlo en ¡oh, vienen aquí a fastidiarnos! Bueno, espera, vamos a ver, que estos mensajines tan sencillos...
No, espérate, que hay cosas peores, porque una vez, bueno, no discusión, ¿no? Pero con unos conocidos, que ella me decía, ¿no? Dice, es que no se puede ser tan buenista porque los recursos no son ilimitados, coño. O sea, una mala hostia me ponía, de verdad. Digo, ¿cómo que los recursos que le has robado tú antes? Me
claro,
estás diciendo
sí,
ahora.
Sí, claro.
Los que le has robado tú antes, ahora me estás diciendo que no llegan para todos.
Claro.
Que no puedo ser yo buenista. Vamos a ver. O sea, esto es la hostia.
Esto es como lo que dice. Esto me parece que se lo he escuchado a alguien que seguro que tú conoces, que es Yayo Herrero. Una ecofeminista, ecofeminista referente a nivel Europa y casi nivel mundo. Y claro, ella siempre dice que, o sea, que todo esto es muy perverso porque, por ejemplo, por las fronteras puede entrar, por ejemplo, yo qué sé, pues todos los recursos que tú cojas de África. De África, los recursos, sin problema, pueden entrar los que quieran. Ahora, las personas ya no pueden entrar. Oye, chico, esto es muy perverso, ¿eh? Y además que es una situación muy compleja, porque claro, es verdad que claro, esas personas vienen de sitios en las que las están pasando canutas y sus familias dependen de ellos. Porque claro, la cantidad de dinero que llega, porque esa gente que viene a trabajar. En la mayor parte de la... O sea, es que el porcentaje es abrumadoramente superior al que viene a liarla. Es así, o sea, es estadística. Entonces... Claro, la cantidad de divisas que entran en según qué países... Pues es que hace poco estuve consultando, no me acuerdo por qué fue. Bueno, la cuestión es que no sé qué país centroamericano, la divisa, o sea, la cantidad de dinero, el porcentaje de riqueza que ese país recibe, o sea, o que tiene, a través de divisa extranjera, era el 25%. O sea, la mitad, un cuarto de la economía de muchos de esos países es dinero que entra de ese dinero, de esa riqueza de la fuerza de trabajo, de esa gente que se ha marchado.
Sí, que viene de gente, claro.
Eso es, entonces, claro, es que es una situación súper compleja, es que es una cosa tan compleja que resumirlo en no quiero que entren. Esta gente está...
luego es que, además de todo eso, tenemos una... Joder, somos muy egoístas, ¿no? Porque cantidad de trabajos que ya no queremos hacer.
Sí.
Que ya no queremos hacer. O sea, por un lado, es que a mí me hacen gracia, ¿no? Cuando todas estas políticas de la derecha española, digo, no queremos inmigración. Y una mierda que no la quieres. Claro, hombre, que la quieres. La quieres y la deseas.
Sí,
porque estás deseando tener un esclavo en tu casa por 500 euros.
Sí.
Estás deseando tenerlo. Lo que pasa es que lo quieres tener así.
Claro.
En esas malas condiciones.
Hmm.
Así es como lo quieres tener. No quieres que esa gente venga y pueda prosperar y puedan tener hijos, pues como Nico Williams, ¿no?
Sí.
O sea,
sí, sí.
O como el Yamal, o cómo se llama este, sí. Cataluña, ¿no? O sea, mira tú qué lío ahora.
Sí,
o sea,
sí. Vaya lío, ¿eh?
En realidad lo que hay es un... No es que somos racistas, es que también
es
odiamos la pobreza.
Y es clasismo.
Es clasismo,
sí,
exactamente.
Es que hay, claro, es que hay muchos temas entrevetados dentro de todo esto. que son muy feos. Está el clasismo, está el racismo, está todos los ismos habidos y por haber, pero los malos, todos los malos. Sí, sí, sí. Todos los malos están ahí metidos, la verdad. Es que es terrible. Pues
precisamente, mira, precisamente esto de los pueblos, que mezclando otra vez conversaciones, sí, hablando de los pueblos, decía este loco que te digo yo, sí, que sigo por un canal por ahí.
Sí.
Decía que en un pueblo, a un pobre, nunca se le va a perdonar nada. O sea, dice, ahí se comportan como las cabras subidas a una peña. Me están mirando a ver quién va fuera. Y, pues la más pobre, o sea, le van a poner la zancadilla. O sea, nos cuesta admitir que alguien que viene de la pobreza pueda ascender.
Ya.
Eso es un tema complicado. Sin embargo, a gente que ha tenido, decía él, que yo no conozco, pero a gente que han sido... él dice riquinos de patrás. Esto es Cáceres. Los riquinos de patrás, pues se supone que son las familias que han sido ricas de familia, sí, de que vienen de los tiempos, ¿no? Pues a esa gente se le hacen todo tipo de favores, porque en su momento tuvieron, sí, un poder.
Sí, 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 sí.
Tuvieron un poder. Sin embargo, a los que habían sido pobres de toda la vida, a ese si le podían poner la zancadilla, se la ponían 14 veces. Sí, sí, sí. Curioso esto.
Sí, sí, sí. La verdad es que el ascensor social está roto.
Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Luego dicen de la meritocracia.
Sí, sí. Ostras, no, cuidado con eso. La verdad es que, fíjate, hemos empezado a hablar de problemas del huerto y acabamos, sí, hablando, claro, de problemas de la sociedad.
Sí, sí. Y tanto.
Sí, sí, sí.
Y tanto.
Bueno, oye, yo creo que llevamos una hora
bien.
Y 16.
Ya está bien.
Ya está bien, pero ha estado muy bien, Susana. A mí me ha encantado charlar contigo. Además, tenía muchas ganas porque sabía que la conversación podía ser así. Te lo voy a decir. Me ha encantado. Me ha encantado porque...
Oye, yo echo de menos un poco más de secciones, te digo esto, porque me interesa mucho el tema de la permacultura.
Sí.
A ver si me cuentas cuenta un poco más de cómo te ha ido la experiencia en el curso.
Vale.
¿No? El diseño de sistemas humanos me parece que está, o sea, se conoce poco,
sí,
¿no? Se conoce poco y realmente está ya la cabeza con él, ¿no? O sea, yo tengo esa sensación y me conozco poco, ¿eh?
Mm.
Pero me da un poco la sensación de que es un conocimiento que debería de estar más,
sí,
extendido.
Sí,
así,
sí,
que
sí,
tú aplícate.
Sí, yo me aplico. Además, me viene muy bien que me digas esto. Y te voy a decir que con un chico del curso, precisamente, estamos a ver si sacamos un podcast de permacultura. Lo sabes en primicia. Lo sabemos él y yo, y ahora tú, que lo sepas. Sí, sí. Pues y además, mira, precisamente a mí de la permacultura, una cosa que me llama mucho la atención y me gusta es precisamente el tema social y el tema humano. Porque al final, pues eso, captación de agua de lluvia, yo qué sé, un sistema para, yo qué sé, para el sombreado del huerto. Sí, bueno, eso está bien, está muy bien. Pero lo más importante... Y más complicado es precisamente cuadrar en todo eso el factor humano. El factor humano es que es fundamental. Fundamental porque lo de sistemas humanos, es de personas. Y es muy complicado y hay que gestionarlo. Porque es donde más cogea todo este tipo de cosas, la verdad. Así que te tomo nota. Tomo nota a este tema, Susana. Y me pondré las pilas de cara a este año, de verdad. Oye, Susana, dime. Sí.
Una última pregunta, que esto te lo quería hacer ya hace tiempo y no lo había puesto en el canal. ¿Dónde conseguís las semillas de abonos verdes?
Yo las he comprado por internet, así te lo digo. Sí, sí, sí,
vale,
sí.
Vale.
Lo que pasa que es verdad, y aquí podemos se enlaza también con temas anteriores de escasez de recursos. Verás, cuando surgió todo este problema de la guerra de Ucrania, y empezó a haber limitación de gas y todo este tema, pues claro, el tema de los fertilizantes de síntesis química subió mucho de precio. O sea, la subida de precio creo que fue acojonante.
Sí, sí.
Fue acojonante. Pues ahí yo empecé a notar que conseguir semillas de abonos verdes tipo beza, tipo mostaza blanca, me empezó a ser, primero, más caro, y segundo, más complicado. Había muchos sitios que ya no había y tal. Así que a nivel grandes producciones se ha empezado a estar introduciendo este tema de los abonos verdes. De hecho, en la nueva política agraria común ya se toca este asunto. Pues para poder recibir las ayudas tienen que hacer rotaciones y según qué cosas, que es una de las cosas que protestaban los tractoristas estos, que no querían eso, eso no lo queremos, no sé qué, y al final creo que la Unión Europea se plegó un poco. Pero aún así, ese tema de abonos verdes y tal se está introduciendo como en la industria agraria, y entonces ahora empiezan a ser más complicados, pero se pueden conseguir, ¿eh? Se pueden conseguir. No, o sea, vamos, lo conseguí yo, que soy un piernas, imagínate, lo puede conseguir cualquiera. Sí, sí. Así que, pero bueno, yo sí, mira, pues es una cosa que si consigo encontrar algún enlace de abonos verdes y tal, lo pondré en el canal.
Pues ya te agradezco.
Eso es. Oye, Susana, muchísimas gracias. Me ha encantado esta charla.
Pues a ti, Dani, porque mira, nos has conjuntado ahí a un montón de gente que... la verdad que echo de menos a Juan, hace mucho que no se le oye por ahí.
Sí, sí, anda liado.
Y yo qué sé, y yo a veces también tengo, no sé, me da un poco vergüenza, no vergüenza, pero de ser siempre yo la preguntona. Digo, aquí la gente no tiene problemas, no tiene dudas, no sé.
Sí, yo, sí, ya ves que todos tenemos problemas. Yo además, por ejemplo, es eso, que yo siempre pongo ahí... Yo siempre pongo las cosas que me van chungo, porque yo creo que es lo que, pues lo que puede sacar conclusiones a la gente. Imagínate que os pongo, mira cómo van las plantas de calabacín, que están como tigres, que aún así también tienen problemas. Que, bueno, fíjate, hay una cosa muy curiosa que es, lo hablaba con Chatolín en una charla que todavía no ha salido cuando estamos hablando, pero este sábado va a salir Chatolín. Y es una está muy guay. Y es una persona súper observadora, súper observadora. Y ya en un vídeo me puso, ¿tienes problemas de calcio en el suelo? Digo, fíjate, es que no se le escapa a un Antonio, que se llama Antonio Chatolín. Digo, joder, no se le escapa ninguna. Pues te quiero decir que es que hay problemas, claro, que todos tenemos... problemas en los huertos. Vamos, es que no creo que haya un huerto perfecto.
Este perfecto, tipo, lo leí, leí a Chatolín y le di al me gusta porque me pareció de una clarividencia, ¿no? Como sabe.
Sí,
o sea,
sí.
Si tiene tal forma, te falta no sé qué. Digo, sí, sí. Joder, qué bueno.
Sí, sí, no, él controla, ostras, es muy observador, muy observador. Ya verás cómo te gusta la charla.
Seguro que sí, fijo que sí.
Sí, seguro, seguro. Bueno, Susana, muchas gracias, insisto, bueno. Muchas gracias a ti y a todas y a todos, porque es que esto de la comunidad para mí ha sido algo absolutamente sorprendente y que está enriqueciendo a mucha gente y me está enriqueciendo a mí. Bueno, es una pasada, la verdad, ¿eh? La verdad es que lo de la comunidad que se ha generado en torno a esto, súper sorprendente y súper enriquecedor.
Estuvimos en el pueblo donde nació mi madre y quedaba una pariente lejana por allí, ¿no? Mm. Y dijo una cosa sobre las gracias que me gustó mucho, que es que dijo que las gracias no se dan, unas vienen y otras van. Así que en esta comunidad es lo que tiene que haber, esas gracias que van y vienen.
Eso es. Bueno, oye, pues muchas gracias, lo dicho, van y vienen. Así que nos vemos en el siguiente contenido de aquí de Dani Cultura.
Muy bien, Dani.
Susana, un beso.
Venga, un placer ha sido.
Igualmente.
Agur.
Agur, chao. Bueno, pues esta ha sido la charla que mantuvimos Susana y yo. Y qué gustazo de charla, la verdad. Hemos hablado mucho de huerto. Y ha sido genial porque no sé cómo lo habéis visto vosotras y vosotros, pero hemos ido entrando y saliendo del huerto, llegando a los bordes, a los lindes de las conversaciones, y hemos tocado muchísimos, muchísimos, muchísimos interesantes temas, la verdad. Estas charlas veraniegas a mí me están encantando, me están prestando mucho. Por lo que me llega de la comunidad, a vosotras y a vosotros también os están gustando mucho. Y es que a mí me están enriqueciendo, ya no son los que me gusten, es que estoy aprendiendo muchísimo. Y sobre todo estoy conociendo a todas y todos y me está haciendo una ilusión increíble. Así que nada, os emplazo a seguir escuchando estos episodios tan especiales del podcast en el que doy voz a la comunidad, que al final es lo que hace posible todo este proyecto. Vosotras y vosotros, que no os quepa duda, eso es lo que hace posible todo esto. Así que nada, espero que os haya gustado, espero que os inspire todo esto que hablamos y que abramos debates, y nos vemos en el siguiente episodio de Dani Cultura. Chao, gracias.